Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jueves Santo. Jesús, tú sabes que muchos de quienes ahora estamos rezando y escuchándote en lo profundo de nuestros corazones, todos los años al llegar este día acudíamos a nuestras parroquias para participar en los oficios de Semana Santa. ¿Sabes cómo tu pueblo contemplaba emocionado el gesto del sacerdote que lavaba los pies de 12 personas? ¿Sabes, Jesús, con qué devoción comulgaba tu pueblo en este día y con qué fervor contemplaban el traslado del Santísimo, una vez finalizada la misa, al monumento? Este año tú has permitido que tu pueblo no pueda acercarse al templo para celebrar contigo este día, y que no pueda encontrar en su parroquia ese cenáculo donde tú celebrabas la cena con los tuyos. Este año tú diriges a cada uno de los tuyos la invitación que le dirigiste al dueño del cenáculo. El maestro dice: mi tiempo está cerca. En tu casa quiero celebrar la Pascua con mis discípulos. Hoy quieres celebrar tu cena en la casa de cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Quieres ser el invitado de honor más que el invitado de honor, porque al entrar en nuestras casas te conviertes en el dueño de la casa. Y cada uno de nosotros seremos tus discípulos. Hoy te abrimos, Jesús, las puertas de las casas para que celebres con nosotros tu última cena. Ya lo veis. Cada uno de vosotros que estáis escuchando estas palabras y orando al Señor, vivís en un cenáculo. Este año los oficios del Jueves Santo se celebran en tu casa. El Señor te lo ha dicho: quiero celebrar la Pascua en tu casa. Y seguro que estáis dispuestos a celebrarlo así. Quizá delante del televisor vas a asistir a los oficios de tu parroquia o de la catedral o a los del Santo Padre. También podrías considerar un privilegio que este año el Señor quiera celebrar su cena en tu casa y que en lugar de ir tú a la casa del Señor, el Señor venga a tu casa a celebrarlo. ¿Estáis dispuestos, toda la familia, como los apóstoles, para compartir con el Señor esos momentos de emoción y de dolor previos a su muerte y a su resurrección? Pues vamos a dejar que sea San Juan quien, con las palabras del Evangelio que se lee hoy en los oficios, nos vaya ambientando y nos vaya ayudando a vivir la última cena con Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, dice San Juan, y recuerda que San Juan apoyaba la cabeza en el pecho del Señor, que San Juan conoce los latidos del Sagrado Corazón de Jesús, y por tanto presta mucha atención porque te va a desvelar lo que Jesús siente en ese momento de emoción en que está cenando por última vez con los suyos. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús en su vida pública habló muchas veces de su hora. La primera de esas veces en las bodas de Caná, justo al comienzo de su vida pública. Cuando la Virgen Santísima le dice: «¿No tienen vino?», él le responde a la Virgen: «Mujer, ¿qué tengo yo contigo?», o según otras traducciones: «¿A nosotros qué? ¿Qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora». Desde el comienzo de la vida pública, quizá incluso desde su nacimiento, pero desde el comienzo de la vida pública parece que hay un reloj contando en marcha atrás, tic-tac, 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 que se detendrá cuando llegue la hora. Y parece que en el corazón de Jesús está sonando ese reloj constantemente, tic-tac, 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 hacia la hora. Y allí, en las bodas de Caná, Jesús por primera vez nos muestra ese reloj que está marcando los segundos hasta que llegue ese momento. Todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, allí la anticipará, la profetizará, porque allí convertirá el agua en vino. Luego, cuando llegue su hora, será el vino el que convierta en sangre. Sabiendo Jesús, dice San Juan, que había llegado su hora, esa misma noche, en esa misma cena, Jesús, después de cenar, levantando los ojos al cielo, orará a su Padre y dirá: «Padre, ha llegado la hora». ¿Cuál es esa hora? Que Jesús, por la que el corazón de Jesús estaba ardiendo. Hay un momento en que dice: «Fuego he venido a traer a la tierra, y qué espero sino que arda. Para un bautismo he venido yo a este mundo, y cómo me consumo hasta que suceda». Esa hora que está llegando, que ha llegado ya, es la hora de la consumación, la de la consumación de la entrega. Toda la vida de Cristo ha sido entrega a Dios por su pueblo, pero hay una hora, la hora en la que esa entrega se consumará. El último tic-tac del reloj será cuando Jesús diga: «Está consumado, está cumplido. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y el reloj se detendrá. Llegó. Ya no será la hora, eso sería el segundo, el momento. Jesús, conforme se acercaba su hora, él la veía venir. Y el corazón le latía al ritmo de ese reloj. Estaba muy emocionado. Le salían las lágrimas a los ojos. Tú y yo también tenemos una hora, pero nosotros no la conocemos. Por eso nos dice el Señor: «Velad, porque no sabéis el día ni la hora». Pero también esa hora será la hora de consumar nuestra entrega, la hora en que pasaremos de este mundo a Dios. Pero esa hora nos la estamos preparando hoy, ahora. Esa hora puede ser antes de esta noche. Esa hora no es más que la consumación, no es que el hombre pueda zascandilear durante toda su vida y luego, cuando me vaya a morir, ya me confieso. No, bueno, el buen ladrón así lo vivió. Y fue un privilegiado en el sentido de que, por lo menos en el último momento de su vida, pudo enderezar su existencia hacia Jesucristo. Y además el primero que llegó al cielo. Pero no es lo que tiene pensado el Señor para nosotros en la vida. Quiere que nuestra vida, como la suya, sea una entrega permanente hasta que llegue esa hora. Y cuando llegue esa hora, nos encuentre preparados. También te digo, cuando la hora se acerque, la verás venir. Ya he acompañado a morir a muchas personas y eso me da a mí mucha paz también, porque he visto que cuando un cristiano es un alma de Dios, cuando un cristiano ama a Dios, cuando es un alma de oración, las almas de oración, las almas que aman a Jesucristo, cuando ya se acercan a la hora, la ven venir. Me acuerdo de una mujer anciana a la que yo llevaba la comunión y le decía: «Voy a pedirle a Dios que te cures». Y ella me miraba así como diciendo: «Padre, yo ya estoy bajando escalones». Me acuerdo, se me quedó muy grabado eso, «yo ya estoy bajando escalones». Porque me recuerda a la piscina bautismal y que también la muerte de Cristo fue un descenso en esa piscina, en ese baño bautismal. Pero sí, tú y yo también tenemos una hora marcada. La muerte no nos llegará ni un segundo antes ni un segundo después. Pero le pido a Dios que cuando llegue esa hora también sea la consumación de una entrega que hemos ido realizando en vida. Incluso este mundo también tendrá su hora. De eso habla el Señor también muchas veces. esa hora en la que Jesucristo vuelva y este mundo llegue a su fin, para inaugurar los cielos nuevos y la tierra nueva. Sigue diciendo San Juan que sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Ves? Es lo que él ya había estado haciendo, es lo que ahora consuma. ¿Qué es lo que hizo? Amar a los suyos que estaban en este mundo. ¿Cómo quería Jesús a sus apóstoles? ¿Con qué cariño tan divino, pero también tan tremendamente humano? ¿Cómo le gustaba pasar el tiempo con ellos? Y ahora los amó hasta el extremo. Jesús se moría de amor. ¿Cómo te quiere a ti, Jesús? Y si contemplas y estos días estás atento, vas a ver hasta qué punto te quiere. El Señor te va a mostrar mañana, cuando lo veas colgado de una cruz, hasta dónde es capaz de llegar por tu amor. Porque te va a amar también a ti hasta el extremo. Y cuando lo veas colgado de una cruz, tendrás que escuchar por dentro que el Señor te dice: mira cómo me veo por ti. Mira hasta dónde estoy dispuesto a llegar por ti. Y le pido a Dios que te sientas como me siento yo, muy privilegiado de que Jesucristo te haya querido así. Los amó hasta el extremo. La madre Teresa de Calcuta decía aquello, ¿no? Hay que amar hasta que duela. Esto que tantas personas hoy día tendrían que aprender. Porque piensan que amar simplemente es disfrutar de unos goces corporales, sensuales, carnales, afectivos. Y cuando el amor duele, se echan atrás. ¡Ay, no! Ya no le quiero. A los apóstoles les pasó lo mismo, ¿eh? Amaban a Jesús, pero no como Jesús los amaba a él. Y siguieron a Jesús durante 3 años, pero cuando llegó el momento de subir la cuesta del Calvario y el amor dolía, también se echaron atrás. Luego se convirtieron, luego murieron mártires, es verdad. Por eso le decía el Señor a Simón Pedro: ahora no puedes seguirme, me seguirás más tarde. ¿Cuándo? Cuando aprendas a amar hasta que duela. Y ahora te pregunto a ti en la presencia de Dios, ¿a ti te duele amar a Jesucristo? ¿Lo amas hasta que te duela? ¿O cuando algo te duele, te echas atrás? ¿Cuando ser fiel al Señor te cuesta trabajo, conlleva dejarte algo en el camino, te echas atrás? Porque el Señor te ha amado hasta el extremo, hasta que duele, hasta morir por ti. Y así se ha vaciado interiormente. Mañana vamos a comprobar todo esto. Estaban ya cenando y dice San Juan que Jesús, y nos vuelve a abrir en canal el corazón de Cristo para que nos maravillemos contemplándolo, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos. Para Jesús, su muerte y su vida no son un asunto personal. No. Jesús sabe que de que él sea fiel en ese momento depende la redención de todas las almas. O sea, que no es que yo me salve o yo me condene, yo me vaya al cielo o yo me vaya al infierno, no. Es que de que yo me vaya al cielo y de que yo me salve, depende que se salven muchas almas. Dios ha puesto muchas almas en mis manos. Y sin embargo, si yo me condenara, ¿a cuántas almas privaría de la gracia que Dios tiene reservado para ellos y que se la da a través de mi vida? Tú también. ¿Quiénes son las personas que el Señor ha puesto en tus manos? Tu mujer, tu marido, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. ¿Te das cuenta que todos ellos dependen de ti? ¿Que de que tú seas fiel depende que ellos reciban mucha gracia de Dios? Para que nunca pienses que el hacer lo que Dios quiere, o el que hagas o no hagas tu oración, o el que reces el rosario con fervor, o el que pongas buena cara cuando te cuesta trabajo, o el que seas humilde, es una cosa puramente tuya, como si fuera tu salvación personal. No, 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 no. De que tú respondas bien a Dios depende la salvación de muchas almas. Nos vamos a pegar una sorpresa cuando llegue el juicio final, y a lo mejor se nos acerque incluso una persona del otro extremo del planeta y nos diga: mira, porque ese día en el que no te apetecía nada ponerte a rezar, rezaste, yo me confesé. Y dirás, pues ¿cómo es posible? Sí, Dios hizo depender mi conversión de que tú fueras fiel en ese momento de oración. Y así tantas veces, ¿eh? No, no. La vida de uno, la respuesta de uno a la llamada de Dios, la santidad de uno nunca es un asunto personal. Hay muchos bienes esperando a ser realizados, esperando a que tú seas fiel. Sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios volvía. Esto también era un consuelo para el Señor en su muerte, ¿sabéis? Jesús durante su vida echó mucho de menos el seno del Padre de donde él venía. Claro que dice en la Escritura, mi delicia es estar con los hijos de los hombres. Claro que disfrutaba con sus apóstoles y con María y con Marta y con Lázaro y, cómo no, con su madre, la Santísima Virgen. Pero por dentro tenía una herida que nadie podía curar. Echaba tanto de menos el seno de su Padre, en un momento dado llega a decir, cansado, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Como deseando volver a su Padre, ¿verdad? Y ahora, esa hora era también la hora de volver a su Padre. Cuando tú veas llegar tu hora, o cuando veas llegar la hora de los tuyos, recuerda, no es la hora de tu desaparición o de su desaparición, es la hora en la que vuelvas a Dios de quien viene tu alma. Por eso uno tiene que prepararse para la muerte, vamos, con mucho más empeño con el que se preparan los niños para la primera comunión. Y por eso, cuando llegue, se acerque el día de mi muerte, quiero que quienes me rodean me lo digan. Es cruel, ¿verdad? Ocultarle a una persona que va a morirse. ¡Ay, no, no se lo digas, que le matas de un susto! Pero, hombre, que ningún cristiano muera como un idiota. Engañado, porque no se lo quieren decir. Quiero al sacerdote, quiero la Santa Unción, quiero los sacramentos y quiero rezar y quiero morir con el rosario en la mano. Claro, así mueren los santos, volviendo a Dios a través de la Virgen Santísima. Se levanta Jesús de la mesa, nos dice San Juan, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofana y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándolos con la toalla que se había ceñido. Jesús, el corazón humano de Jesús, como el nuestro, cuando se emociona, necesita mostrar el cariño. El cariño humano siempre tiene que salir a través de la carne, no somos ángeles. Los ángeles no besan, ¿verdad? Porque no tienen labios. Bueno, ahora nosotros tampoco, porque no nos dejan. Pero cuando un ser humano siente la emoción del cariño por un ser querido, uno no se lo puede guardar. Esa emoción lucha, empuja por salir siempre a través de la carne. Y entonces a una persona, en cuanto sientes, tienes delante a una persona y sientes, ¡ay, cuánto te quiero!, rápidamente se te van los brazos, ¿verdad? Abrazarle, o se te pone una sonrisa en los labios, o le miras con esa mirada ardiente, o le das un beso. Claro. Porque somos carne y espíritu, y el espíritu y la carne van juntos, y el corazón siempre tiene que expresarse de manera carnal. Claro que hay amores, como el de Jesús, que no caben en un beso, que no caben en un abrazo. A Jesús le costaba mucho decir, ¿cómo expreso esto que estoy sintiendo, ¿no? ¿Cómo manifiesto este cariño? No cabía en ningún abrazo, no cabía en ningún beso. Y entonces va buscando formas de manifestar este cariño tan sublime. Como cuando quieres expresar algo y no hay palabras para expresarlo. Tienes que encontrar una forma, una mirada, un silencio. Bueno, pues Jesús encuentra una primera forma. Lo intenta tres veces, ¿eh? Y cada vez de una forma más perfecta. La primera es esta. Se despoja él de sus vestiduras, como le despojarían después cuando subiera a la cruz. Se tira por tierra a los pies de los apóstoles y se los empieza a lavar. Y recordamos, como había dicho, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Lo tienes a tus pies, a Jesús. Este año no lo voy a poder hacer, pero otros años, cuando lavo los pies de 12 feligreses, no les miro nunca la cara, nada más que miro los pies. De hecho, ni siquiera sé en el momento de quién son los pies que estoy lavando. Pero noto cómo se emocionan. Y yo mismo me emociono mucho, siempre les beso los pies. A lo mejor algunos feligreses míos que están escuchando estas palabras y que otros años les he lavado los pies, están escuchando esto y se emocionan. Yo también me emociono al recordarlo. Es un gesto de amor muy hermoso. Pero ahí tienes a Jesús a tus pies. ¿No te está lavando los pies cuando vas a confesar? ¿Y se agacha para limpiar tu inmundicia, para limpiar tu pecado? ¿Verdad que sí? Y ahora que lo echas de menos, Más vale que lo recuerdes para que cuando vuelvas a confesar te emociones mucho, de decir: el Señor está lavándote los pies, lo más sucio de ti, tus pecados, y además no con agua, sino con su sangre. Fíjate cómo te quiere el Señor, que se postra a tus pies. Como digo, este será un primer intento de manifestar el cariño. Luego sabremos que Jesús no se queda satisfecho todavía después de haberles lavado los pies. Y entonces hará un segundo intento, y un segundo intento maravilloso, que es dejarles a los apóstoles y a la iglesia entera su cuerpo y su sangre, la Eucaristía. La Eucaristía es otra forma todavía más perfecta de manifestar el Señor el cariño a los suyos. Me voy, pero me quedo. Me voy, pero aquí tienes mi cuerpo. ¿Qué es lo que hace el que ama? El que ama, como te decía antes, entrega el cuerpo. Lo entrega en un abrazo, lo entrega en un beso, lo entrega en una sonrisa, lo entrega en una caricia, lo entrega en un apretón de manos, si quieres. Pero entrega el cuerpo, manifiesta su amor con su cuerpo. Pues el Señor lo entrega como alimento y se queda aquí y sigue en todos los sagrarios, aunque ahora en estas fechas estén solos. Pero ahí sigue, esperándote, a que tú puedas volver a cruzar la puerta del templo. Bendito milagro de la Eucaristía, que está lleno de fuego de amor. Por eso da tanta lástima que tanta gente comulgue con tanta frialdad. Porque cuando comulgas, el Señor llega a ti abrasado en amor. No puedes comulgar con esa frialdad. Cada Eucaristía tiene que ser ardiente. Al comulgar, la Sagrada Hostia tiene que abrasarte el corazón. Y a lo mejor os digo esto ahora que no podéis comulgar y os estáis llenando de hambre por dentro. Pues eso le pido a Dios, que sí, que os llenéis de hambre, para que la próxima vez que comulguéis sintáis que se os abrasa el corazón. Y después de haber entregado así su cuerpo y su sangre, encontrará la forma más perfecta de manifestar su amor. ¿Cómo? Por la muerte. La entrega total de su cuerpo en la cruz por aquellos a quienes ama. Y convertirá la muerte en el mayor acto de amor. Mañana, Viernes Santo, volveremos sobre esto. Ahora estamos con Jesús lavando los pies de los apóstoles hasta que llega Simón Pedro. Ya le conocemos a Simón Pedro como es. Y Simón Pedro, que es el gran controlador, el guardaespaldas de Jesús. El que quiere amar mucho, pero no está nunca dispuesto a dejarse querer. El machote. Todavía tiene que aprender. Ve a Jesús a sus pies y le dice: Señor, no me lavarás los pies jamás. ¿Qué pintas tú ahí lavándome los pies? Si tú eres el maestro, si tú eres el señor, si tú eres el rabí, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? ¿Pero qué te has creído? Jesús, con una enorme paciencia y con un enorme cariño, porque le conoce y sabe lo mucho que Pedro le quiere, le dice: si no te lavo, bueno, le dice primero, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde, por favor, Simón. No seas borrico, no seas machote, espera un poco, ya lo vas a entender, pero déjame, que tengo que hacer lo que estoy haciendo. Y Simón Pedro es como Santa Marta, ¿eh? ¡No me lavarás los pies jamás! Y Jesús le dice: si no te lavo, ahora ya sí se pone serio, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Tú quieres quererme mucho, quieres quererme con todo tu corazón, pero si tú no te dejas querer, no puedes tener parte conmigo. Ahora no es momento de que me quieras, es momento de que te dejes querer por mí y de que te dejes limpiar por mí. Déjate lavar. Claro. Hay muchos Simón Pedros, ¿eh? Que ya lo he oído yo muchas veces. Ay, no, padre, es que no voy a confesar por no molestarle, porque veo siempre que tiene tanta gente. Pero ¿cómo que? ¿Qué vas a convertir? ¿A convertir tu negativa a confesarte en un acto de caridad hacia el sacerdote? Ay, no, que no quiero molestar al sacerdote, que está muy ocupado. ¿Pero para qué estamos los sacerdotes? ¿Para que nos molestéis? ¡Molesta al sacerdote, hombre! A los sacerdotes nos tenéis que quitar la vida. Jamás dejes de confesarte porque no quieres molestar al sacerdote. A lo mejor lo que no te apetece es ponerte a la cola del confesonario. Y tener que esperar a que pasen 5 antes que tú, amigo. Pero no digas que por no molestar al sacerdote. A los sacerdotes nos tenéis que molestar. Tenéis que comeros al sacerdote, porque así quiere el sacerdote morir, comido por vosotros. Son falsas excusas, como la de Simón Pedro. Pero tú que dices, ay, no quiero molestar al sacerdote, el Señor te dice, si no molestas al sacerdote, no tienes parte conmigo. Claro. Y si tienes incluso que que coger al sacerdote por un pasillo, aunque no sea hora de confesión. Padre, que me quiero confesar. Bueno, si no puede en ese momento, te dirá, espera un poco, y espera, que te confesará, si es un buen sacerdote. Déjate lavar los pies. Pero Simón Pedro, repito, como Santa Marta, es de los que forcejea con el Señor, pero luego se deja vencer. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Simón Pedro se deja vencer. Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza, lávame todo lo que quieras. Y Jesús le dice, uno que se ha bañado, porque le mira con una sonrisa. Si eres más bueno, Simón, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, dice, aunque no todos. Ya sabemos a quién se refiere, ¿verdad? A Judas. ¿Y tú? ¿Estás limpio para celebrar este Jueves Santo? Quizá estás pensando, si no me he podido confesar, si llevo un mes, más de un mes sin confesarme, a lo mejor incluso piensas, es que he cometido muchos pecados durante este mes, no estoy limpio. Está el Señor lavando los pies a los apóstoles y yo aquí sucio porque no me he podido confesar. Pues te voy a decir otra palabra que dice Jesús también en la última cena. Y la tienes en el capítulo 15 de San Juan. Dice Jesús a los apóstoles, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. De tal manera que sí, lo normal y lo ordinario es que recibas esa limpieza del alma en el sacramento de la penitencia. Pero ahora que no puedes recibirlo, agárrate a estas palabras del Señor. Haz un acto sincero de contrición. Dile, Señor, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, antes de participar en los oficios. Dilo así. Me pesa de todo corazón haberos ofendido, porque sois tan bueno y yo te he tratado tan mal. Y luego deja que la palabra de Dios te limpie. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. Deja que la palabra de Dios caiga sobre ti, que te bañe. Medítala, deja que entre hasta lo más profundo del corazón. Y según va entrando, va limpiando, limpiando, limpiando. Y déjame que te diga que si lo haces así, estás limpio, estás en gracia de Dios. No necesitas lavarte más que los pies. Y los pies te los va a lavar también el Señor. Si participas en los oficios de este Jueves Santo, aunque sea a través del televisor. No tengas miedo, estás limpio. Y cuando llegue el momento de la comunión, haz una comunión espiritual que aunque tu cuerpo no pueda unirse con el cuerpo del Señor, como dos amantes que están separados, sin embargo en tu alma se obrará esa gracia que obra también la comunión sacramental. No lo dudes, ¿eh? Puede ser un gran día para ti este. Y una comunión preciosa, la que puedes hacer hoy, limpiándote con ese acto de contrición y haciendo una comunión espiritual fervorosa durante los oficios de Jueves Santo. Cuando acabó Jesús de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y le dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? ¿Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor? Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Ahí tienes cómo es el lavatorio de pies de este Jueves Santo de 2020, en el que el Señor quiere celebrar la Pascua en tu casa con los tuyos. También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Sirve a tu familia. Sirve a los que viven contigo. Ponte a los pies de los que están a tu lado. De tal manera que puedas decir, hoy y ojalá que siempre, en mi familia voy a ser el último mono. El que se entrega a todos, el que está pendiente de todos, el que no se queja de nada, el que intenta servir y adelantarse incluso a las necesidades de los que le rodean, el que da buen ambiente, el que siempre está alegre, el que no pide que le agradezcan nada, el que incluso si puede hace pequeños servicios de manera inadvertida, pasando desapercibido. Hombre, por ejemplo, prueba, a ver, si sois familias numerosas, estáis varios en casa, prueba una mañana hacer la cama de un hermano tuyo o de tus padres sin que se enteren y que luego vean la cama hecha y digan, anda, ¿quién nos ha hecho la cama? Y tú, chitón, pues mira, ya has lavado los pies. ¿Eh? Y como eso se te pueden ocurrir a ti otros muchos ejemplos. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima en este Jueves Santo que nos conceda disfrutar de todos los frutos de la última cena de su Hijo. Que nos conceda que en nuestra alma se obren los mismos prodigios que si comulgáramos sacramentalmente. y que ella nos abrace fuertemente para que este triduo pascual que ahora comenzamos lo llevemos hasta el final, acompañando a su Hijo Jesús no solo en esta última cena, sino también en su pasión y su muerte, para que podamos así también participar de su resurrección. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.